Se lo venimos diciendo desde primeras horas de la mañana. El presidente o el expresidente de Nafarroa, Miguel Sanz, declara hoy en los tribunales imputado por un caso de cohecho en la trama de la Caja de Ahorros de Navarra. Un dato que no pasa desapercibido y que hoy copará gran parte de la atención mediática. Una cuestión que vamos a comentar, entre otras, con Sabino Cuadra, portavoz de la coalición Amaiur en el Congreso de los Diputados, que lo tenemos ya con nosotros. Sabino Cuadra, unón. Antes de mirar a Nafarroa y hablar de Sanz, vamos a empezar desde Madrid, porque el Partido Popular aprobó ayer por decreto la reforma de las pensiones. ¿Qué está pasando con las pensiones? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que supuso esa reforma de ayer?
Bueno, aparte de las ganas propias que pueda tener el PP, es evidente que todas estas reformas están siendo ordenadas desde Bruselas. Merkel y el Banco Central Europeo han sido tremendamente exigentes cuando se dio el banco a la banca española el crédito o la disposición de 100.000 millones de euros, ¿no? Había que reformar el sistema de pensiones y entrarle fuerte a este tema, pues para conseguir en última instancia que lo que es el carácter público que se sigue manteniendo en esencia en el sistema de pensiones del Estado español, pues quede muy debilitado, y en la misma medida pues reforzar, favorecer, ayudar a que los fondos de pensiones privados pues salgan adelante, ¿no? Y lo que está por debajo de todo esto pues es ni más ni menos eso, yo diría que es algo parecido, ¿eh? Se enmarca dentro de la misma dinámica que hemos visto en relación con el tema educativo y el sanitario, es debilitar lo que son los servicios públicos, las prestaciones públicas, dejarlas pues más o menos reducidas a unos mínimos asistenciales, y a partir de ahí plantear a la gente la disyuntiva de que si quieren una sanidad digna, si quieren unas pensiones dignas, lo que tienen que hacer es complementar esas asistencias del Estado con planes de pensiones privados, con planes privados sanitarios. Eso es lo que hay por debajo.
Y según parece, además, el 26 de abril viene una nueva oleada de reformas. Uno ya pierde la cuenta e incluso la noción de lo que se está recortando, porque es tanto, ¿no? Alguien incluso se preguntará qué más. Bueno, yo se lo pregunto, ¿qué más pueden hacer en contra de nuestros derechos sociales y laborales?
Bueno, sí, efectivamente, tal como has dicho tú, el último toque de atención fuerte de la Comisión Europea al régimen de reformas, a las reformas que había puesto en marcha Mariano Rajoy y el gobierno del PP, este toque dice que lo hecho no es suficiente, y uno de los campos en los que hay que seguir insistiendo. Hay otros, como seguir facilitando el despido, etcétera, etcétera. Uno de los campos que señala y subraya es el de pensiones. ¿Que cómo se puede avanzar en este terreno? Pues en la misma dirección en la que hasta la fecha hemos visto los cambios, ¿no? Las dos grandes reformas se dieron, la primera, hay que subrayarlo, con el gobierno del PSOE, de Rodríguez Zapatero, una reforma que fue apoyada por Comisiones y UGT y por la COE, y contra la que se hizo en nuestro pueblo, en Euskal Herria, una huelga general. En aquella se atrasó la edad de jubilación y se movieron también los años necesarios pues, para tener derecho a las prestaciones. En esta se ha recortado las posibilidades de acceso a las pensiones, a las jubilaciones parcial y anticipada, y se han recortado también el contenido de las mismas, y en una próxima reforma que se está insistiendo desde Europa, sin saber muy bien cuál puede ser el contenido, pero bueno, se avanzará en la misma dirección, porque en definitiva lo que se pretende es eso, reducir en última instancia el número de gente que pueda tener acceso a estas pensiones y a este régimen, y recortar el contenido de las mismas. Es decir, decía al principio, pues hacer que se conviertan en algo justo, de mínimos, de supervivencia en general, y que esto fuerce a la gente, pues a la que tenga algo de dinero, pues para decir, bueno, ante esto yo tengo que buscarme un complemento por ahí como sea, y ahí estará la banca con sus fondos de pensiones, pues ofreciendo los mismos.
¿Y qué opina Sabino Cuadra de todos estos casos que copan los titulares de la prensa española un día sí y otro también, de los papeles de Bárcenas, del caso Nós, de toda esta maraña de casos de corrupción de la clase dominante, por lo menos de la visible, de todo eso? ¿Qué lectura hace Sabino Cuadra?
Bueno, esta semana hemos presentado allí una proposición no de ley en relación con el tema del fraude fiscal y la corrupción. Y bueno, pues allí exponíamos cómo veíamos nosotros este segundo tema, ¿no? Para nosotros la corrupción, lejos de lo que se dice de que, bueno, los casos estos son, ya no se lo creía nadie, claro, ¿no? Que son aislados, que son circunstanciales. Nosotros lo primero que señalamos en el Congreso es que esto es algo estructural al sistema en el que vivimos. Y esto, pues, por dos razones de peso y una ya más concreta, ¿no? Las dos de peso es que, en definitiva, el sistema capitalista en el que vivimos no está asentado sobre pilares de solidaridad, de cooperación, de bien común, sino de ánimo de lucro, de individualismo y de competencia, descarnada, ¿no? Entonces, sobre estos pilares, pues luego que la gente, aprovechando los lugares en los que está o las instituciones en las que está, pues se dedique a conseguir el máximo de lucro y a funcionar con criterios completamente individualistas de enriquecimiento, bueno, pues es algo que es favorecido por el sistema, ¿no? En un sistema diferente, asentado sobre otros pilares, no quiero decir yo que no hubiera casos de corrupción, pero la lógica propia del sistema trabajaría en contra de lo mismo, de estos. En segundo lugar, nosotros decíamos en la proposición esta que es que además en el Estado español hay los entramados, las redes, las familias políticas, las familias bancarias, las familias de todo tipo que existían bajo el régimen franquista. Estas, lo mismo que la policía y cantidad de instituciones, pues fueron transferidas al nuevo régimen tal cual y siguen manteniendo unos importantes vínculos de continuidad con los nuevos centros de poder que han surgido, ¿no? Y aquel entramado corrupto totalmente en el que no se sabía pues dónde empezaba lo público y dónde terminaba lo privado, qué era la ley y qué era la pura arbitrariedad, pues esto, esta filosofía y esas gentes que la han practicado y que la siguen practicando, pues siguen operando, siguen operativas, ¿no? Y esta es una razón específica. Cortar con lo que fue la herencia del franquismo vendría bastante bien también para limitar de forma importante la corrupción que tenemos. Y luego hay una tercera que es muy concreta, se ha llamado la política de puertas giratorias, ¿no? Vemos, y más con este gobierno, como importantes consejeros, directivos, ejecutivos de multinacionales, de bancos, tanto estatales como extranjeras, ¿no? Pasan pum, a ocupar ministerios y altos puestos en la administración, ¿no? Y viceversa, expresidentes de gobierno como Felipe González, como José María Aznar, pues al día siguiente de dejar su cargo aparecen, también conocemos casos de esos aquí en Euskal Herria a otros niveles, ¿no? Al día siguiente de dejar su cargo pues pasan a ocupar importantes poltronas en consejos de administración de multinacionales, ¿no? Entonces se da, nosotros decíamos allí, la figura esta del político, por llamarlo de alguna forma, medio pensionista, ¿no? Que tiene un pie puesto en la administración y otro pie puesto en la calle, vamos a decirlo así, ¿no? Y nunca se termina muy bien de saber dónde tiene puestas estas extremidades, ni tampoco las otras, es decir, las manos, dónde las tienen, ¿no? Y bueno, la conjunción de estas tres causas, pues yo creo que es lo que hace que, bueno, pues la corrupción salte por todas las orinas, por todas las orillas, esté presente en todas las instituciones, en todas las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que más o menos el análisis que nosotros hicimos el otro día en el Congreso.
Hay otro tema que también está en boga, es el tema de los desahucios. ¿Los escraches le están preocupando al Partido Popular?
Hombre, yo creo que lo que le ha preocupado sobre todo ha sido el estallido que ha pegado el tema de los desahucios a nivel estatal, ¿no? Yo creo que los scratchers es el último capítulo de todo este proceso de organización que ha tomado la gente afectada, apoyada por gente solidaria, que ha tenido una trascendencia mediática importante, ha venido aparejado también, pues por desgraciadamente, pues por los suicidios que hemos visto durante una época que han tenido que ver con este tema tan, tan sangrante. Y yo creo que ha sido toda esta dinámica firme, consecuente, llevada en la calle de forma directa, no conciliadora, la que ha puesto un poco nervioso al PP, ¿no? Hasta el punto de que la admisión de la ILP en el Congreso, decidida de la mañana a la tarde, aquel día, el día en que fue admitida, pues ha sido la primera vez en la que el PP ha dado su brazo a torcer en un punto político, ¿no? Eso no quiere decir, por supuesto, que vayan a admitir las partes sustanciales de la ILP que se propuso, ni mucho menos, ¿no? Porque no, ya ha dicho que no está por la labor. Pero bueno, este es el marco en el que se ha ido desarrollando y en el que se están planteando los scratchers últimamente, ¿no? Yo me gustaría, de todas formas, decir una cosa en relación con el tema de los desahucios. Lo comentamos también allí en el Congreso. Y es que aun cuando los desahucios están siendo la parte más sangrante y más fuerte de todo el tema este de los impagos hipotecarios, también hay que hacer referencia a que es tan solo la punta del iceberg, la punta sangrante de un iceberg en el que hoy cientos de miles de personas, incluso diría yo millones de personas, se encuentran totalmente acogotadas por el pago de unos intereses abusivos de unas hipotecas. Esta gente no está siendo echada a la calle, está cumpliendo con los pagos, pero a costa de rascar los bolsillos de toda la familia, de quitarse todo tipo de gastos, no superfluos, sino reduciendo los fundamentales. Y esto, que no se ve porque no está acompañada de desahucios, es algo también a denunciar, ¿no? Porque afecta, ya digo, yo no lo tengo cuantificado, pero yo creo que sería a varios millones de personas, entre los directamente afectados, las familias que están colaborando o amistades que están colaborando en el pago de estas hipotecas absolutamente injustificadas.
Última pregunta sobre el Congreso. ¿Ayer se solidarizó con los diputados de RC?
Sí, evidentemente, era obligado, ¿no? Vimos la sentencia, la estuvimos comentando, la sentencia que se había dado en Cataluña en relación con la admisión de alumnos, de alumnas en las escuelas, en el sistema público de enseñanza. Bueno, la admisión obligada y el dar clases de forma obligada en castellano, aunque solo hubiera una persona que lo exigiera, y esto pues era algo tremendamente, bueno, absolutamente demencial, ¿no? La postura de los compañeros de RC fue hablar exclusivamente en castellano, en catalán, perdón, y una vez que se produjo la retirada de la palabra al compañero Tarrada, pues me tocaba a mí intervenir. Bueno, hice lo propio, ¿no? Empecé mi intervención hablando únicamente en euskera, hasta que, bueno, el presidente me cortó el uso de la palabra. Yo lo que quise expresar, y lo que lo expresé también luego en castellano, fue expresar nuestra más tremenda solidaridad con los compañeros de RC y nuestra más clara repulsa y denuncia por esa sentencia y por la política que lleva de imposición del castellano en las escuelas catalanas y también en las nuestras, por supuesto. En definitiva, ya lo dijo bien claro el ministro de Educación, se trata de españolizar Cataluña. Y esto es lo que había detrás de la sentencia y esto es lo que había detrás de la expulsión de los compañeros de RC ayer en el Congreso.
Bueno, de vuelta a casa, lo decíamos al iniciar esta entrevista, Miguel Sanz declara hoy como imputado. Sabino Cuadra, ¿se lo hubiese imaginado hace algunos meses?
Pues hace algunos meses igual sí, hace un año desde luego no. Yo creo que hay que aplaudir el tremendo trabajo que han realizado en este terreno la Asociación de Consumidores y Consumidoras Contus, siguiendo día a día aportando pruebas de todo tipo que han permitido la apertura en primer lugar de ese expediente en el juzgado y posteriormente pues la toma de la petición de pruebas concretas en la caja de ahorros y últimamente ya pues ya la imputación, ¿no? También es plausible la labor que han llevado aquí algunos medios de comunicación siguiendo este tema, y esto es lo que ha hecho, bueno, pues que hoy en día a las 9:30 de la mañana pues Miguel Sanz, aquel que dijo aquella tan célebre de que a mí que me olviden en relación con este tema, pues acudirá al juzgado con la cabeza alta, sí, porque a chulería no le gana a nadie, ¿no? Pero sabiendo que bueno, pues el aliento frío de la justicia en cualquier caso lo tiene ahí en la nuca y lo está percibiendo, y no solo el de la justicia, sino que el clamor popular existente hoy en Navarra en relación con todo este tema de la corrupción, de las dietas ocultas, es inmenso. Se vio el otro día en la manifestación del sábado pidiendo la dimisión de Yolanda Marcina y exigiendo que las responsabilidades vayan hasta el final, ¿no? Y esto se verá un poco esta mañana a las 9:30, en la que hay también convocada una concentración frente a la audiencia.
Hay clamor popular exigiendo la dimisión, no solo de Yolanda Marcina, también ayer, por ejemplo, en la plaza del Ayuntamiento de Iruña se exigía la dimisión de Enrique Maya, que declara el próximo lunes. De todas maneras, los mandatarios de UPN siguen en sus 13. Marcina asegura que cumplirá, o aseguró ayer que cumplirá hasta el final su mandato como presidenta. ¿Qué augura, Sabino Cuadra? ¿Qué opina de estas declaraciones?
Marcina miente más que habla. O sea, hace 3 años dijo que ninguna persona que fuera imputada por ningún delito tendría lugar en su partido, en UPN, y ahora, cuando han sido imputados Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Maya, no ha dicho ni pío en relación con el tema este, ¿no? Está cogiendo absolutamente todos los vicios del PP, y cada vez que habla pues hay más posibilidades de que esté mintiendo que diga la verdad, ¿no? Se está convirtiendo en uno de esos políticos que solo se pone colorado cuando dicen la verdad, ¿no? Porque la tónica es decir mentira siempre. Ahora dice que acabará su mandato. Yo tengo hecha una apuesta a que no lo acaba, ¿eh? Y creo que las razones son importantes, no solo estas judiciales, este proceso que está en marcha, sino que el deterioro político y el deterioro social ligado a su persona y ligado a su gobierno y ligado a los acuerdos constantes que UPN está teniendo con el PP y con todas sus reformas, esto va a seguir engordando en Navarra y va a crear una situación política y social que va a llevar consigo la dimisión de Yolanda Marcina y la convocatoria de unas nuevas elecciones. No sé cómo se va a dar, en qué contexto se va a producir esto en relación con la moción de censura que se ha presentado más adelante, pero yo estoy convencido de que la presión que existe hoy en la olla política y social va a terminar haciendo saltar el pitorro del gas, ¿no? Y se va a producir esta dimisión y esta convocatoria de nuevas elecciones.
Para ir terminando, Sabino Cuadra, a lo largo de los años ha participado en muchas protestas, en muchas huelgas generales. Imagino que también habrá sufrido, incluso tal vez en primera persona, la represión policial. Y lo digo porque ayer en Iruña hubo una rueda de prensa en la que víctimas de pelotas de goma lanzadas por la policía en Euskadi y en Cataluña reclamaron justicia y responsabilidades políticas, que se acabe ya con las bocachas, entre otras. De hecho, bueno, comparecía un joven iruindarra que ha perdido un ojo debido a un pelotazo lanzado, bueno, hace 2 huelgas generales, hace un año. En relación con todo esto, ¿qué urgencia tiene, no solo el tema de las bocachas, qué urgencia tiene el debate sobre el modelo policial en Euskal Herria?
Hombre, es muy importante porque, todas las reformas, las contrarreformas, ¿no?, que se están produciendo, que vienen de Bruselas, son refrendadas en Madrid, pero están siendo también llevadas a cabo en buena medida, muy gustosamente, en Euskal Herria, tanto desde el gobierno de Gasteiz como del gobierno de Navarra. Todas estas reformas tan brutales no podrían ser metidas, creo yo, implantadas, sin un fuerte pressing policial represivo, que es el que estamos viendo que se está dando en Euskal Herria y en todo el Estado, ¿no? Mira, es solo un detalle. En la última huelga general Tan solo las multas acumuladas por el sindicato LAVA aquí en Nafarroa ascendieron a 16.000 euros. Y aquí las multas fueron por poner pegatinas, por poner carteles, por hacer un piquete informativo, por hacer una manifestación, etcétera, ¿no? Sin esta presión represiva tan fuerte, esta reforma yo creo que no se podría estar implantando, ¿no? Y aquí hay que poner el tema de Aingeru, del chaval de Atarrabial, que le dieron un pelotazo en el ojo y, bueno, relacionado con lo que estabas comentando tú, ¿no? A mí en esa misma huelga general, en dos ocasiones, la policía me dio, bueno, decentemente, me golpeó con sus porras, a pesar de acreditar delante de sus narices mi condición de diputado, ¿no? Denunciamos el asunto todos conjuntamente, todos los represaliados en esa huelga general. Se han archivado todos los casos, salvo el de Aingeru, el chaval este que recibió el pelotazo en el ojo, pues dando por buenas absolutamente todo lo que había dicho la policía en su informe y descartando por completo, al menos en mi caso, por ejemplo, ni siquiera citar a los testigos presenciales de qué es lo que pasó. Hemos recurrido el asunto y ya veremos en qué queda, ¿no? Pero esta rueda de prensa que se hizo ayer en Atarrabia, ¿no?, y los actos que se van a hacer allí hoy en solidaridad con todos los represaliados aquel día y en especial pues con Aingeru, pues yo creo que es una vía para decir de una forma muy clara que esto no puede salir así, que los derechos humanos no pueden convertirse en una alfombra en la que la policía vaya limpiándose las botas todos los días, ¿no? Y teniendo en cuenta, por supuesto, que la policía actúa con unos márgenes de autonomía importantes, pero que sobre todo está recibiendo órdenes concretas de la delegada del gobierno en Navarra para que se actúe con contundencia sin reparar absolutamente en nada, ¿no? Y no solo la policía nacional, sino también la policía foral, que aquel día de la huelga general fue la que inició la carga brutal contra una manifestación pacífica de 20.000 personas que en esos momentos estaba entrando en el Paseo Sarasate, ¿no? Entonces, tomar medidas en contra de esto, hacer un debate de primeras planas de periódico y de primeros espacios en la radio y en la televisión de lo que está ocurriendo, de la represión tan fuerte con la que se está acompañando las reformas reaccionarias también en materia social, es tremendamente importante, es muy importante.
Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, tenemos que terminar, son las 8:37 de la mañana. Mi esker por haber estado hoy en Kale Gorrian.
Mi esker zuei.